Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Volvemos a mirar al flamenco, esa expresión artística autóctona y mundialmente reconocida e indisolublemente unida a los gitanos españoles. Sabemos que la grabación discográfica ha propiciado no solo la difusión y la transmisión del flamenco, sino que también ha hecho posible la creación de obras llenas de talento y, sobre todo, la preservación de grandes momentos de arte y de inspiración registrados en directo, que en el fondo esa es la esencia del flamenco. Esa precisamente va a ser hoy nuestra óptica, el flamenco en directo. A él nos vamos a acercar de la mano de dos insignes invitados. Por un lado, el productor Ricardo Pachón, responsable de algunos de los mejores directos de la historia del flamenco, y el pianista Pablo Rubén Maldonado, que nos habla de su proyecto Flamenco en el Backstage, una lucha por defender precisamente la importancia del flamenco en directo. Con ellos vamos a hablar en unos instantes aquí, en este tiempo de la cultura gitana, en la radio pública, en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Tú juegas a quererme, yo juego a que te creas que te quiero, buscando una coartada, me das una pasión que yo no espero, y no me importa nada, tú juegas a engañarme, yo juego a que te creas que escucho tu bobada acerca del amor y del deseo, y no me importa nada, nada, que rías o que sueñe, que digas o que haga, y no me importa. Por mucho que me empeñe, estoy jugando y no me importa nada. Tú juegas a tenerme, yo juego a que te creas que me tienes. Serena y confiada, invento la palabra que te llevará, y no me importa nada, tú juegas a olvidarme, yo juego a que te creas.
Hoy en nuestra portada musical, Genara Cortés, con este No me importa nada, una versión, ya lo habéis escuchado, de un clásico de Luz Casal. Realmente es una novedad discográfica, es un CD que se titula Una luz flamenca, un homenaje a Luz Casal, y en este disco, en este trabajo, encontramos varias voces gitanas, como la de Esperanza Fernández, Montse Cortés, Solea Morente, María Ángeles Fernández o Genara Cortés, que es a quien acabamos de escuchar. Al piano estaba Pepe Rivero y en la percusión, Bandolero.
Gitanos, una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo. Gitanos, en Radio 5 y Radio Exterior de España.
La actualidad cultural gitana nos lleva hoy al Reino Unido y a los Estados Unidos. En ambos casos, los protagonistas son dos de los más grandes artistas de nuestro tiempo, Belén Maya e Israel Galván. Comenzando por este último, la noticia es que ha sido distinguido, nada más y nada menos, que con uno de los prestigiosos premios nacionales de danza británica. En concreto, Galván ha recibido el premio especial por lo excepcional de su arte por su espectáculo Toro Vaca, obra realizada con el bailarín y coreógrafo Akram Khan. La carrera de Israel Galván sigue admirando al mundo de la cultura sin distinción de banderas. Recordemos que, como ya contamos en este mismo espacio, Galván ha sido recientemente condecorado con la Medalla de las Artes y las Letras que concede el Ministerio de Cultura de Francia. Son distinciones recientes que se suman a una larga ya lista de premios como el Nacional de Danza de aquí de España o 6 premios Max de Artes Escénicas. Desde aquí, a Israel Galván, nuestra enhorabuena. Cruzamos ahora el Atlántico para seguir los pasos de la también bailaora y coreógrafa gitana Belén Maya, que está en plena gira docente por distintos centros universitarios de Estados Unidos. Belén Maya, que nació en Nueva York precisamente, no solo está desarrollando workshops, sino que, y sobre todo, está impartiendo una serie de conferencias para explicar cómo es la composición coreográfica en el flamenco actual. Es decir, una cosa es enseñar técnicas de baile y otra trabajar con conceptos como la búsqueda de la idea, la diferencia entre los procesos de creación tradicional y los procesos de creación contemporáneos o la utilización creativa de la escena. Hoy más que nunca, la creación en danza flamenca exige el manejo de un complejo sistema de elementos del que no suele hablarse. Y eso es justamente lo que Belén Maya está haciendo en estos centros universitarios como el Seattle Central Community College, Duke University o el Espacio de Cultura Hispánica Espacio de Arte. Belén Maya e Israel Galván, dos grandes artistas de talla internacional llevando la cultura española por el mundo.
Soy Tomasa La Macanita, soy gitana y me dedico al arte, que es cantar.
Gitanos, Radio 5 y Radio Exterior de España.
Thank you. El documento audiovisual es desde hace décadas una herramienta fundamental en el flamenco. Nuestro primer invitado ha escrito muchas páginas memorables en la historia de este arte por haber hecho posible buena parte, entre otras cosas, de la mejor discografía de Camarón, de Loli Manuel, de Pata Negra, entre otros. Obras de estudio muy elaboradas por un lado, pero también nos ha dejado algunos de los mejores momentos del flamenco en directo. La serie de televisión española El Ángel, el documental Triana Pura y Pura, o una espléndida compilación de 5 CDs que contienen actuaciones en vivo inéditas de Chocolate, La Paquera, Turronero, Naranjito de Triana y este cantaor que estamos escuchando de fondo, Terremoto de Jerez. Grabaciones recogidas en una caja con 5 volúmenes que desde hace ya un tiempo están disponibles para los aficionados, pero que no están a la venta. Lo vamos a explicar enseguida. Lo cierto es que es un gran trabajo, tanto por su calidad sonora como sobre todo por el duende que encierra. Y eso es algo que solo se da en el directo. Y el responsable de todo ello es Ricardo Pachón. Ricardo, ¿cómo estás?
Muy bien, hijo, aquí en Sevilla, pasándola como podemos.
¿Cómo se realizaron, Ricardo, estas grabaciones que son verdaderamente documentos históricos?
Mira, esas grabaciones se corresponden a una época muy fértil que yo tuve como, digamos, ingeniero de sonido. Me iba a grabar a los festivales flamencos, años 77, 78, 79, 80, con un Agra estéreo, con micrófonos de condensador y tal, y los, claro, la calidad es excepcional. De ahí han salido discos tan importantes como Camarón Nuestro, uh-huh, antología inédita de Camarón, en fin, el de en directo de Fernando Terremoto en la Peña Torres Macarena. Y entonces hay muchísimas grabaciones de todos los artistas punteros de aquella época.
Pero Ricardo, de todos ellos, y son muchos y muy importantes, al final la entonces responsable del Instituto Andaluz del Flamenco, Viviana Aído, te pidió que eligieras 5 que no estuvieran ya con nosotros. Y esos 5 fueron Terremoto, La Paquera, Chocolate y Naranjito, aunque Naranjito creo que no estaba previsto inicialmente, ¿no?
La quinta era La Perrata, ¿no? Pero había salido un disco de La Perrata sacado por sus hijos y tal, se lo comenté, y teníamos así como reserva a Naranjito de Triana, ¿no? Y a ella le pareció bien, a mí me pareció bien. Digo, venga, son 4 indios y un rostro pálido, pero vamos para adelante, ¿no? Y así ha quedado la caja, ¿no? Con esos 5 maravillosos artistas desaparecidos, amigos y bien.
Pero tiene una particularidad también estas grabaciones, y es que no están a la venta.
No, porque verás tú, el Centro Andaluz de Flamenco, no sé si tú lo sabes, me ha ayudado a digitalizar el archivo. El archivo se estaba estropeando porque el paso de los tiempos, la cinta magnética, que es una emulsión de polvo de hierro sobre un plástico, pues eso con los cambios de temperatura, en fin. Había un archivo en un estado ya prácticamente crítico, que es el más antiguo, el de los americanos. La época de Diego del Gastor, de Perrate, de Fernanda, todo eso se ha recuperado. Uh-huh. Eran grabaciones en mono, ya están digitalizados en discos duros. Y después estaba este otro segundo archivo, que era el mío, de los años 70, y se ha digitalizado. Estos fondos en el Centro Andaluz de Flamenco, sin ningún derecho editorial, absolutamente sin ninguna posibilidad de difusión a través de Internet, puesto que eso están en una intranet, es decir, una red interna del Centro Andaluz en las 8 provincias. Y lo que sí nos hemos permitido como homenaje a estas 5 figuras es hacer una edición novenal, es decir, se han hecho únicamente 1000 ejemplares para las peñas flamencas, para las universidades americanas, para una serie de sitios donde interesa difundir lo mejor de nuestra cultura. Y aquí pues no ha habido beneficio para nadie, a no ser el beneficio espiritual de que escuchemos a Terremoto y a Chocolate en sus mejores momentos.
Y con todo ese material que tenías de cada artista, imagino que no sería demasiado fácil elegir las distintas grabaciones que iban a formar parte de cada disco. Imagino que fue un proceso largo, pero que además no solo tenía que ser elegir los cantes, sino que imagino que también habría que clasificarlos, tratar el sonido, mejorarlo y dejarlo con la muy buena calidad que tiene. 4 años, me decías, ¿no?
4, casi 5 años sentado en un sillón y engordando, porque yo no manejo los aparatos, ¿no? Tengo los técnicos, ¿no?, que son los que van haciendo, pero yo tengo que estar sentado y voy tomando nota de todo para crear una base de datos fiable. Incluso a la misma velocidad del disco voy transcribiendo las letras más importantes. Tengo algo así como 12 o 14 cuadernos de letra flamenca que también tendré en su día que poner al día, porque no es lo mismo lo que cantaba la Fernanda en una fiesta a gusto que lo que grababa en el disco, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, esta noche yo me divierto con las tres rosas que hay en mi cuerpo, no está en ningún disco de la Fernanda, seguro, ¿no? Y ese tipo de letras de intimidad y de letras como más personales en los festivales y en las fiestas sí. Y están ahí como un cancionero. Creo que la poesía intimista gitana es de una categoría grande, ¿no? Las letras que se han rodado a lo largo del tiempo, aunque no sea un cancionero a lo mejor muy extenso, pero no tiene nada que ver con los fandangos ripiosos ni con ese cante lacrimógeno que tan de moda se puso, ¿no?, después de nuestra guerra.
De todos estos registros que hay en esta caja, ¿hay alguno que tenga un valor especial? No sé, ese que te haya emocionado cuando lo oíste, porque tú estabas allí, lo viviste de alguna forma. Supongo que muchos, no sé.
Sí, mira, a mí me parece excepcional, por ejemplo, Chocolate en Triana, en un festival que se llama Pasando el Puente, ¿no? Uh-huh. Cuando le pide silencio a la gente, dice, por favor, un poquito de silencio, porque esto que yo voy a hacer no es un cuadro que se pinta y se queda ahí. Lo que yo voy a hacer se lo lleva el aire, ¿no? Y ese tipo de comentarios, ¿no? Terremoto también en Borno, diciendo que estaba, estoy malito de la garganta, pero vengo aquí a darlo todo. Yo no sé, a mí me han hecho recordar pues aquellas jornadas que cuando estás grabando con los auriculares te inhibes del resto del mundo y estás en lo que estás, ¿no? Mirando las agujas de los vómetros y queriendo hacer una grabación perfecta. Pero después, al rememorarlo esto, pues yo he disfrutado mucho, no sé. Aquella época pues era muy bonita.
Ricardo Pachón, que siempre ha estado en esto de las tecnologías al último siempre, estas grabaciones se registraron, como decíamos, con el Nagra. Para la gente que no sepa lo que es el Nagra, ¿cómo lo podrías explicar?
Pues mira, yo te voy a dar un simple dato para que la gente sepa. El Nagra tiene el tamaño de una caja de polvorones, ¿no? Más o menos, ¿no? Y en 1977, un Nagra, no de segunda mano, pero sí de uno que tenía la casa Kudelski en Suiza como de demostración, que lo usan, ¿verdad? Y ya lo dan de baja como aparato nuevo y lo venden más barato. Pues en el año 77 eso me costó 1,000,000 pesetas, ¿no? Una caja de polvorones, ya te puedes imaginar cómo es el aparato. El aparato es un bicharraco hasta tal punto que es el que se ha utilizado siempre en cine, ¿no? Uh-huh. Para los sonidos en directo. Uh-huh. Que entonces ahora muchos directores de cine están volviendo, pasando de la tecnología digital, y están volviendo a grabar en Nagra, que es un aparato analógico con la cinta de carrete de toda la vida. Es que el analógico es más cálido, ¿no? El digital es mucho más fácil, la postproducción, todo está tirado, ¿no? Todos son máquinas maravillosas que cortas, pegas, pones, y por eso se ha impuesto, pero la calidez del analógico no se ha conseguido, y creo que viene por los armónicos, ¿no? El digital ya elimina una serie de segundos, terceros armónicos que el analógico los conservaba, ¿no? Ajá. Y no sé, suena mucho más caliente el analógico.
En el flamenco debe existir, y desde luego existe, ya se han hecho grandes obras la grabación en estudio, pero también en el flamenco, yo creo que mucho más que en otros estilos, quizá, en otras estéticas, el director es fundamental, ¿no?
Hombre, hasta tal punto es fundamental que los técnicos de Universal, ¿no? Cuando se hizo Camarón Nuestro, que es un disco doble en directo, me han dicho, mira, la voz de Camarón, como está grabada aquí, no está grabada en ningún disco de Camarón, ¿no? Es decir, quizás el aire libre, el grabar al aire libre, tenga también cosas desconocidas, ¿no? Que se oye al tío que le grita y dice chulo y cosas de esas, ¿no? Pero, y los murmullos y los aplausos, pero la calidad de la voz, por algo, yo creo que es superior. Eso por una parte. Por otra parte, el estudio siempre cohíbe. Es muy difícil estar ahí entregándolo todo en un estudio, porque estás entre cuatro paredes, y no hay motivaciones, pero cuando tú estás frente a 1,000 personas o 500, tú te partes ahí el pecho, ¿no? Y eso en el flamenco es fundamental, lo del directo. Creo que los discos en directo de flamenco se van a ir revalorizando cada vez más, porque son los que más emoción transmiten. Yeah.
Ricardo Pachón Capitán nació en Sevilla y ha dedicado su vida al flamenco, siendo en muchos casos coprotagonista de hitos que, andando el tiempo, han resultado decisivos para la historia de este arte. Ricardo Pachón es doctor en Derecho, aficionado a la guitarra flamenca, y se ha ido curtiendo en el mundo de la industria cultural, trabajando en entidades como el Área de Cultura de la Diputación de Sevilla, la Productora Andaluza de Programas de la Junta de Andalucía o la misma Televisión Española. Ricardo Pachón ha realizado producciones para sellos discográficos como Polygram, CBS, Sony Music, Universal y Nuevos Medios. Y entre sus muchísimas producciones podemos citar algunas tan emblemáticas como Nuevo Día, de Loli Manuel, Veneno, del grupo Veneno, La Leyenda del Tiempo, como El Agua o Calle Real, de Camarón, Rock Gitano y Guitarras Callejeras o Blues de la Frontera, de Pata Negra, Voz de Referencia, de Diego Carrasco, Perraterías, de Tomás de Perrate o Solo por Eso, de La Macanita.
María, enciende la luz. María, enciende la luz, que trae una burra seroca.
Y de su universo de pensamientos hemos rescatado uno. Siempre he trabajado con gente interesante, pero poco comercial. He sido un productor muy poco rentable para las discográficas.
Mira lo que ya he bebido. Pa' ver si podía olvidarte. Mira lo que yo bebí yo, y el probé corazón mío. Ay, borracho, empieza a llamarte y el bebé de nada más ser mío.
No es la primera vez que Ricardo Pachón ha trabajado con Chocolate. Recordamos ese Cobre Viejo, ¿no? Con las últimas grabaciones del Cantador. ¿Le encuentras algo especial a Chocolate? Vemos que hay una, no sé, que te llama la atención quizá por algo.
Yo creo que Chocolate es el metal de la voz. Porque Chocolate, si te fijas, es un cantador hasta cierto punto limitado, ¿no? Él hacía la maravilla los cantes de Pavón, de Tomás Pavón y de Manuel Torres, y era un hombre que yo a Chocolate lo recuerdo mangando, como dicen ellos, en los tranvías. Sevilla tenía un tranvía de verano que se llamaba La Jardinera, que no tenía paredes, ¿no? Y entonces ahí yo recuerdo a Chocolate de ellos chiquitito con mi madre, y cantaba fandango y pasaba la gorra de una punta a otra del tranvía. Cuando llegaba la Macarena se bajaba y cogía el otro en dirección contraria y seguía, y seguía. Yo creo también que Chocolate era un gran compositor de letras de fandango, que no sé, están por ahí como desperdigadas, o posiblemente a lo mejor su viuda tiene, pero era un hombre que al fandango le entró con mucha fuerza, ¿no? Y la gente cada vez le pedía más eso, pero en fin, hay que recordarlo por las seguirillas de los Caganchos y por los cantes por soleada de Tomás y poco más, porque después cuando él metía mano a los cantes a compás, ¿no? Sí, para que te voy a contar la bulería, ¿no? Pues era, como dice Carlos Lencero, un disparate, ¿no?, en su poema.
Y el único cantador, el rostro pálido que aparece en esta selección de 5 CDs es Naranjito, de Triana. Con él nunca habías trabajado, ¿no? Pero tiene su interés también.
No, pero mira, éramos grandes amigos. Bueno, Naranjito empezó como bailaón en la parrilla de Cristina, como guitarrista, era polifacético, era construía guitarra, era una persona entrañable, encantadora. Ahora, tenía una voz muy aguda, un poquito así de falsete, y le iban muy bien los caracoles, hacía una serie de cantes de poder, ¿no? Uh-huh. Con los cuales él conseguía excitar a las masas, ¿no? Pero no era un cantador profundo. Pero, por ejemplo, La Soledad de Triana, La Soledad de los Alfareros, las versiones de él son magníficas, y también los tangos del Titi de Triana. Era un estudioso, era un trianero que no se crió con la comunidad gitana, aunque él no era gitano, pero estaba en los corrales de vecinos, y que dedicó toda su vida al flamenco. Y yo al final me ha encantado que haya entrado en esta pequeña antología, ¿no? Junto con los otros cuatro indios, ¿no? Como te decía.
Tiro el dinero mil veces porque aquel que está aquí queriendo y hasta dinero a vos ofrece.
Puede parecer chocante, pero el mismo Ricardo Pachón que lanzó a los Smash, a Veneno, que hizo discos con Loli Manuel y que protagonizó aquella revolución que se llamó La Leyenda del Tiempo, pues le encontramos ahora enfrascado en recuperar grabaciones, digamos, de lo más clásicos. ¿Ha cambiado en algo la filosofía de Ricardo Pachón?
Hombre, yo me acuerdo mucho de Caballero Bonal cuando le preguntaba últimamente, y dice, no, yo ya de flamenco hace ya unos años que no opino nada, que no sé de qué va la cosa. Yo sin llegar a tanto, porque sigo produciendo en activo, últimamente he hecho el último de La Macanita y el de Tomás de Perrate, pero también encuentro un refugio maravilloso en los cantes así por derecho, y yo lo escuchaba esto mucho con Camarón. Y Camarón me decía siempre, Ricardo, yo quiero hacer un disco ya de esto, yo estoy harto de los tanguitos y las bulerías, siempre las cosas de moda, siempre preocupado por una comercialidad de su público. Dice, yo me gustaría cantar por Soledad del Cala como Juan Talega, como Enrique de la Paula, a mí me gusta Perrate, o sea, pues entonces te digo que yo pienso que hay una verdad enorme, enorme en Juan Talega, en Perrate y en Fernando Durela, por ejemplo, y en Diego del Gastor, que para mí es lo más importante en la guitarra flamenca, como la persona que sabe acompañar el cante, sabe darle el sitio al cantador y no molestarlo. Y, en fin, son unas figuras tan tan importantes que hoy me siento mucho más cómodo desempolvando cintas antiguas y disfrutando que proponiéndome encontrar algo nuevo. Si aparece, bienvenido sea, ¿no? Pero estoy muy a gusto con recuperar el pasado y, sobre todo, me siento responsable de una misión, y es que esto no se haya perdido, que estas cintas, sobre todo la de los años 60, se hayan recuperado, que el Centro Andaluz Flamenco tenga hoy una documentación para el futuro digitalizada. Creo que el gran compromiso quizás mío con el flamenco no ha sido algún disco más o menos famosillo como La Leyenda del Tiempo, sino el salvar una documentación que posiblemente, si no llega a estar aquí en mis manos y en mi estudio, se podría haber perdido.
Yo supongo que un padre con tantos hijos como tú, me refiero a discos y trabajos y de discos, y no solamente discos, a series de televisión, de todo, ¿no? No sé, todos los padres dicen que los hijos son iguales, pero yo no sé si para ti hay alguno en especial, algunos que les hayas tomado un cariño especial a lo largo de tantos años de fabricarlos.
Pues mira, de los discos, porque muchas veces hay discos que se hacen famosos a los 20 años, sin que tú mismo lo supieras cuando lo estabas haciendo, que ibas a acertar, ¿no? Pero así hay un trabajo que para mí fue muy importante, que fue lo de la serie El Ángel, que no se grabó entera, pero los 6 meses que estuvimos trabajando con las comunidades gitanas de Triana, Morón, Utrera, Lebrija, Alcalá, ¿no? Así moviéndome en este entorno, digamos, de la parte norte del territorio, Pues eso lo recuerdo como no sé, tiempo de una gran felicidad, de una comunicación muy intensa con los músicos y con la gente, y creo que de quedarme con algún trabajo me quedaría con el Ángel, sí.
¿Qué tiene que tener un proyecto, ya con esto acabamos, Ricardo, para que te interese? Para que interese a Ricardo Pachón, ¿qué tiene que tener un proyecto?
Pues la verdad es que nunca, no he sido un productor comercial, ¿no? Más bien he sido un desastre en eso. He sido siempre, yo creo que tiene que tener algo de insólito, ¿no? Porque la cara que puso el director de CBS, Tomás Muñoz, cuando escuchó el disco de Veneno, por ejemplo, eso no se me olvidará en la vida, lo mal que nos recibían con Pata Negra, lo mal que me recibieron en el Festival de Mairena don Antonio con Lola y Manuel, en fin, creo que he sido un productor fronterizo, he estado siempre un poco buscando la gente así entre marginal, pero que se la jugaba por algo, ¿no? No me ha interesado mucho trabajar con una persona muy, muy consolidada o muy hecha, ¿no?
Bueno, pues hemos ido escuchando a lo largo de esta entrevista a Chocolate, a La Paquera, a Naranjito, a Terremoto, y nos vamos a despedir con El Turronero y esa bulería que a mí tanto me gusta, esa letra que tanto ha reflejado también su vida, con Remiendo y Descalcito.
Sí.
Así que con El Turronero te despedimos, Ricardo Pachón.
Manuel, un abrazo, muchísimas gracias por llamarme aquí. Un abrazo.
Un abrazo, Ricardo, hasta siempre.
Con Remiendo y Descalcito. Y andando de aquí para allá, de feria en feria vendiendo, y así me ganaba el pan. Cuántas veces yo he llorado viendo jugar a un chiquillo, y yo sin poder jugar, me sienta mi puestecillo. Utrera, Utrera de mis entrañas, donde yo aprendí a cantar, donde escuchaba al perrate, donde escuchaba al perrate y a Fernanda y a Bernarda cantando por Soleá. Utrera de mis entrañas y Utrera del alma mía, a ti te robé el compás pa' cantar por bulería.
Cámara.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Nos lo decía Ricardo Pachón, el directo es la esencia del flamenco y de flamenco en directo seguimos hablando ahora porque queremos destacar el trabajo de un músico, un pianista, que desde hace ya algún tiempo viene apostando precisamente por sus ciclos flamenco en el backstage. Una serie de conciertos en formato íntimo en los que Pablo Rubén Maldonado se encuentra con artistas flamencos, con compañeros de diversas disciplinas y una programación que se desarrolla en los estudios del Centro de Danza y Flamenco Amor de Dios en pleno centro de Madrid. Pablo Rubén Maldonado, buenas noches.
Bienvenido. Buenas noches, Manuel, gracias por invitarme a tu programa.
Nada, aquí ya es la segunda vez que vienes.
Un placer.
Esperemos que venga más veces, ¿no? Eso quiere decir que hay vida.
Totalmente.
Flamenco en el backstage, Pablo, una idea muy bonita, ¿no? Estábamos diciendo que es en unos estudios míticos del flamenco en Madrid, que son el Amor de Dios, uh-huh. Y ahí todos los viernes por la noche, ¿no?
Todos los sábados
por la noche, y te lías tú con tus amigos, llamas a gente, a compañeros de profesión,
uh-huh. Y la formamos.
Y la liáis. Cuéntanos un poco cómo es la filosofía de todo esto.
Bueno, la esencia, Manuel, del backstage, pues es simplemente poder desarrollar y hacer lo que más me gusta en este mundo, que es poder hacer música, ¿no? Y hacer flamenco, ¿no? Pero en un formato que hasta ahora no se ha estado haciendo, ¿no? Digamos, o de cara visible al público, ¿no? Lo que quería conseguir con el backstage es un poco retomar o llevar al público cuando los flamencos, los gitanos, ¿no? Nos reunimos en un espacio más informal, ya sea en una casa, ya sea en un camerino, ¿no? Y poder transmitir al público pues esa otra parte del flamenco más cercana, ¿no? Que no fuese en un teatro, que no fuese en un tablao, ¿no? Y de hecho pues hay una interacción con el público, el público participa, nos pregunta a veces cosas, yo hablo con los músicos, comentamos lo que hacemos, también es, digamos que también quería llevar al backstage esa parte de la docencia y acercar al flamenco también. Muchas veces la gente no sabe qué estamos haciendo, qué estamos interpretando, ¿no? Y también pues eso hace que la gente también se acerque más al flamenco y le guste más, ¿no? Y bueno, siempre invito a diferentes artistas de Madrid. Y bueno, la verdad que es muy interesante, muy divertido para todos, porque es como yo digo, es como si fuese un ensayo general, ¿no?
Y lleva ya casi 3 años, ¿no? Esta sí. iniciativa, o sea, que empezó ahí como una cosa experimental y ya va dejando de ser experimental para convertirse en un clásico, yo creo, de la noche de Madrid, ¿no?
Yo espero que sí. Espero estar mucho tiempo ahí en el Centro de Danza Amor de Dios, la verdad. Sí, sí.
Decíamos que es un lugar mítico, Amor de Dios, ¿no? Para quien no conozca el mundo del flamenco y de la danza en Madrid, ¿qué es Amor de Dios?
Pues, bueno, la verdad que el Centro de Danza Amor de Dios,
que está en Atocha, en Antón Martín.
En el mercado de Antón Martín, concretamente, en la segunda planta. Bueno, quien no lo sepa, Amor de Dios ha pasado por otros lugares de Madrid, ¿no? Y como tú bien dices, es un sitio emblemático de la danza, del flamenco, ¿no? Por ahí han pasado los mejores artistas del flamenco, han dado clases, han tomado clases, ¿no? Y bueno, me parecía un sitio idóneo pues para poder desarrollar esta actividad, ¿no? Porque justamente estos encuentros, como yo le digo, ¿no? Es una en un aula. Todo en acústico, con unos medios muy muy austeros, con 3 lamparitas para que se nos vea la cara, ¿no? Y justamente, ¿no? Joaquín, bueno, una de las salas tiene un escenario y él me decía, mira, ¿por qué no lo hacemos aquí con el escenario? Y no, Joaquín, no quiero que haya escenario, no quiero que haya nada, quiero que la gente esté lo más cerca de nosotros. Y como le digo siempre a la gente, ¿no? Quiero que la gente se sienta como en el salón de mi casa, ¿no? Y bueno, por ahora parece que lo voy consiguiendo.
Se refiere Pablo a Joaquín San Juan, que es el director de la Escuela Amor de Dios. Y tenemos en este mes de febrero, bueno, este mismo sábado, o sea, hablamos hoy es domingo ya de madrugada, pero este mismo sábado hemos tenido a Natalia Martínez, ¿no? y David Vázquez, pero tenemos por delante el día 13, el día 20 y el día 27 de este mes de febrero.
Pues sí.
¿Y qué nos tienes preparado para este backstage?
Bueno, pues vienen muchos artistas este mes. Bueno, como digo siempre traigo gente muy muy buena. Viene Sergio Aranda, viene Carlos Chamorro, David Vázquez, Roberto Lorente, es decir, que tengo siempre un elenco de primer nivel, ¿no? Y la verdad, todo hay que decirlo, no es lo mismo verlo a estos artistas, con todos mis respetos, es que es otro, como he dicho antes, es otro circuito y es otra manera de sentir y de exponer el flamenco, pero de verlo en un teatro o en un tablao a de verlo en el backstage. Yo invito a la gente, al público, a que se acerque un día, por amor de Dios, y pueda vivir el flamenco desde con otra visión diferente, ¿no?
Y claro, quien llama son, en fin, son músicos que mañana, como bien dices, se pueden estar viendo y pagar un pedazo de entrada en un teatro por verles, y tú logras, porque son amigos al fin y al cabo y compañeros de profesión,
claro,
montar ese pequeño pero gran momento ahí, ¿no? Y eso quiere decir que esa exclusividad, en fin, yo seguro que si voy y se lo pido no me hacen ni puñetero caso, pero tú al fin y al cabo tú eres su amigo y es una especie de como de cosa bonita, ¿no? Fraternal, ¿no? Que lo hacen pues por disfrutar, ¿no?
Totalmente,
por disfrutar.
Todo el mundo, es decir, la verdad, cuando le hablo de dinero, porque todos cobran, ¿eh? Todos cobramos, yo digo, le doy un regalo, la verdad que la mayoría de la gente me dice, Pablo, no te preocupes por el dinero, yo hago esto por trabajar, y bueno, le doy un regalo, ¿no? Como aquel que dice, y vienen a colaborar, ¿no? La verdad, ¿no? Y para mí es un placer. Y yo me voy con mucha satisfacción cada backstage, porque lo veo en sus caras que han disfrutado, ¿no? Y la mayoría me dicen que quieren repetir, ¿no? Y eso para mí es un halago, la verdad.
Porque claro, ahí en acústico, entre arropado con la gente tan cercana, al mismo nivel todo el mundo, ¿no? Que es lo que dices, no hay sin escenario ni nada, es como un espacio muy proclive para que haya cosas. O sea, hablamos hoy del directo y yo he visto diversos espectáculos, porque el directo es lo que tiene, es la magia, es decir, diversos espectáculos. Hace poco veía a Rocío Molina con La Tremendita dos veces, en cuestión de 15 días lo vi el mismo espectáculo dos veces. El segundo día no tenía nada que ver, absolutamente nada que ver.
Claro.
O sea, el directo no es algo ensayado, se puede ensayar, sí, pero cuando os ponéis ahí hay una relación que no sé cuál es la chispa que lo crea, puedes pasar a la gloria directamente.
Pues sí, mira, es más, Manuel, una de las cosas que yo fomento y por las razones, por la razón que he creado el backstage, es que tenemos otro espacio, un teatro, un tablao, para tú crear un espectáculo, entre comillas, ¿no? Donde hay una coreografía, hay un montaje, ¿no? Justamente el backstage lo hice para hacer todo lo contrario. Es decir, a la gente le digo lo mismo, ¿no? Es decir, aquí esto es para que experimentemos y para que improvisemos, que para mí es la esencia del flamenco, ¿no? Como cuando ponías antes las grabaciones de Terremoto, es decir... Es así, ¿no? El flamenco es eso, ¿no? Y yo trato de fomentar eso en el backstage, ¿no? Muchas veces, bueno, nos vemos un ratito antes con los músicos, con los bailadores, para saber un poquito, bueno, más o menos, pero el tono, pero otras veces llego directamente y digo, no quiero que ensayemos, ¿no? Ni nada, no vemos, llego allí, claro, sí, y un poco la gente eso le encanta, porque le pregunto al cantador, ahí en vivo, en directo, ¿no? Porque lo digo, pues como si estuviéramos en familia, oye, ¿a qué tono vas a hacer ¿qué hacemos? ¿Siguirilla, soleá? Pues mira, al 3x4, al 4, oye, ¿qué bailamos? ¿Alegría, soleá? Y eso a mí me encanta, porque correr ese riesgo también es muy, muy, muy interesante para los músicos, ¿no? Y como digo siempre a la gente, ¿no? Le digo, a veces surgen cosas buenas y otras cosas increíbles, ¿no? Porque la verdad, contando con artistas tan claro, buenos, pues es fácil que surjan cosas maravillosas, ¿no?
Hay verdaderamente, bueno, hay mucha gente que piensa, ¿verdad? Yo, en fin, yo tengo contacto con mucha gente que le gusta la música, pero el flamenco lo desconocen quizá, y entonces piensan que hay mucha improvisación en el flamenco. O sea, piensan que una falseta se improvisa sobre la marcha. Yo siempre les digo, bueno, la improvisación en el flamenco es distinta. No tiene que ver con improvisar una falseta seguramente sobre la marcha, porque el guitarrista se ha tirado 4 días o un mes en su casa sacándola, ¿no? Y luego ensayándola y tal. Pero quizá esto sí que es muy parecido a lo que podemos entender como improvisación en el
totalmente,
jazz, ¿no? Por ejemplo,
Bueno, de hecho, como tú bien dices, es decir, yo todo lo que toco en el backstage, todo, también, bueno, por mi vida, por mis circunstancias, mi concepto de la música, pero todo lo que toco es improvisado, absolutamente todo, es decir, las falsetas, por decirlo de alguna manera, como decimos en el flamenco, todo es improvisado, ¿no? Y bueno, pues a veces, evidentemente, hay cosas que me salen bien y otras que me salen un poquito peor, ¿no? Pero yo creo que me quedo con eso, ¿no? Ese riesgo a veces me da días, noches maravillosas con los artistas, ¿no? Y lo disfruto mucho, ¿no? Poder correr ese riesgo. Y para ellos también, ¿no? Lo sé.
Thank you.
Hablamos hoy con Pablo Rubén Maldonado, pianista cuyas raíces se hunden en el mundo flamenco y gitano de Granada. En su estirpe encontramos nombres de arte como los de Antonio Cujón, Pepe Albaicín, José Carmona o el maestro Mario Maya. Pablo Rubén puso por primera vez sus manos en el piano cuando tenía 4 años y a los 8 ya inicia su formación musical académica. Solo 2 años más tarde accede al Conservatorio de Música de Granada Victoria Eugenia y así el flamenco, vivido, aprendido en el seno familiar, también empieza a moldearse y a enriquecerse. Pablo Rubén Maldonado ha sido reclamado siempre por artistas de primera talla como Rafaela Carrasco, Farruquito, Andrés Marín o Marina Heredia, entre muchos otros. Y además de instrumentista y compositor, otra faceta destacada de nuestro protagonista es el de maestro de piano. Aunque en su casa el flamenco ha sido una expresión natural, la inquietud de Pablo Rubén Maldonado por conocer nuevos lenguajes le ha llevado a terrenos como el del jazz, la música afrocaribeña o el funky, entre otras. En 2003 publicó su primer álbum titulado Al Manjayar y 2 años después vio la luz un DVD que recogía una actuación en directo presentando ese primer álbum en los jardines de Sabatini de Madrid. En 2011 Pablo Rubén presentó su segundo disco, Fuera de la Realidad, en el que se rodeó de colaboradores como Diego Carrasco, Jorge Pardo, Rubén Dantas, Guadiana, El Yunque, Antonio Campos, Farruquito, María Toledo o Enrique El Piculave, entre otros. Este trabajo fue distinguido con el premio al mejor disco instrumental en los Premios Nacionales de la Crítica Flamenco Hoy. Y hoy Pablo Rubén Maldonado nos visita para contarnos su experiencia de flamenco en directo con el ciclo Flamenco en el Backstage, que organiza desde hace ya casi 3 años en el Centro de Danza y Flamenco Amor de Dios de Madrid.
Y en la noche de mar dibujándote vi bajo el cielo, de luna blanca tu hermosura da la luz, mi lucero. Y entre besos de amor morir me quiero, cautivo del arte morir me quiero, tan puro como el flamenco. Y entre besos de amor morir me quiero, cautivo del arte morir me quiero, tan puro como el flamenco.
Cautivo del arte, dice aquí el maestro Tito Diego, ¿no? Carrasco.
Totalmente.
¿Tú te sientes cautivo del arte también, Pablo?
Pues sí. Es una de las razones en las que hacen que uno siga creyendo en esta cultura, ¿no? En el flamenco, ¿no? Qué maravilla de música que te transporta, la verdad.
Pues también con el Backstage, todo este mes de febrero por delante, tenemos más pensado para marzo, ¿seguirá
sí,
este mes?
Por supuesto.
¿Hasta cuándo tienes pensado?
Hasta que Joaquín San Juan me deje, me soporte.
¿No descansas ni en verano? Nada, tampoco.
Bueno, en verano sí, en verano he hecho algunos parones y paro en julio también, porque lo necesito. Y también hay que decir que un poco el público que me sigue en verano, pues se escapa de la ciudad, pero bueno, no me quiero adelantar al verano. Por ahora voy dejándome llevar un poco conforme me van viniendo las cosas, ¿no?
¿Toda la información la podemos encontrar dónde?
En mi página web, en pablorubenmaldonado.eu y bueno, ahí la actualizo todos los meses, cada semana, pero bueno, si alguien me quiere seguir en Twitter, en Facebook, en Instagram, en fin, en todos los portales por haber de internet, ahí estoy yo.
Bueno, Pablo, pues muchas gracias por venir, gracias por contárnoslo, gracias por tu pasión, gracias por tu buen rollo también, por tu música. Y que tengas mucha suerte con este flamenco en el Backstage y con toda tu vida profesional, que no solamente en el Backstage, del Backstage vive el hombre, ¿no?
Pues sí, muchísimas gracias, Manuel, a ti por invitarme. Un placer estar aquí.
Con la música de Pablo Rubén Maldonado nos despedimos. Hoy Mercedes García ha estado en la realización técnica, hoy en los micrófonos Manuel Moraga. Os deseamos, como siempre, salud y libertad y nos volvemos a encontrar aquí dentro de 7 días o siempre que queráis en la web de rtve.es. Adiós.